Escucha 2.2 Radio, la emisora Escuela Municipal de Tres Cantos.
Esto ocurría el miércoles en la hora 2.2.
Vamos a continuar hablándoles de Tres Cantos y sobre todo de un suceso ocurrido a nivel de toda la península ibérica el pasado lunes 28 de abril, un suceso que nos sorprendió a partir de las más o menos 12 y 32 minutos de la tarde, cuando de repente pues la luz se fue, pero durante horas. El caso es que lo han llamado el gran apagón a nivel de los medios, ¿no? Y fue un apagón eléctrico del que todavía no se sabe muy bien cuáles son las causas, sí las consecuencias, que fue pues muchas anécdotas y un parón obviamente en todo el país, ya que sin electricidad, sin teléfono, sin internet, bueno, pues no se podía trabajar. Y bueno, nos cambió totalmente el día en ese momento. La verdad es que fue un hecho calificado de histórico, que se ha vivido de muchas diferentes maneras, por supuesto también en Tres Cantos, y que en los próximos minutos vamos a conocer. La verdad es que obviamente desde parte del ayuntamiento, en cuanto sucedió, se pusieron en marcha todas las concejalías para aliviar la situación, sobre todo a las personas más vulnerables, para solucionar problemas como por ejemplo los que tuvieran que ver con centros de salud o personas que dependieran de la electricidad para máquinas de oxigenación, por supuesto también lo que pudiera ocurrir en colegios o centros escolares, porque no llegaran los padres a recoger a los peques, a sus hijos o hijas, y bueno, pues otra multitud de situaciones. Vamos a escuchar en primer lugar las declaraciones que hizo el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, al día siguiente, es decir, este martes 29 de abril, sobre las decisiones que se tomaron, sobre todo en primer lugar, para ayudar a los colectivos más vulnerables.
Nada más conocer el apagón, conocer esta incidencia, pues mantuve una reunión de coordinación muy importante. Fue la coordinación que mantuvimos las distintas áreas de educación, ciencias sociales, sanidad, deportes, protección civil, guardia civil y policía local. Como no había forma de comunicarnos de forma telemática, salimos a la calle para ver qué pasaba en cada una de las instalaciones y solucionar los problemas que podían ir surgiendo paulatinamente. Podrían aparecer nuevos problemas, como problemas en las residencias mayores, problemas de mayores que volvían a sus casas y que no podían acceder a sus domicilios porque no había ascensor. Hemos tenido hoy una tercera reunión de seguimiento donde hemos hecho un balance de todo lo que vivimos ayer y podemos ya garantizar prácticamente el 100% del funcionamiento de las instalaciones municipales, centros mayores, instalaciones deportivas, culturales, deportivas. Bueno, sobre todo lo más reseñable, lo que más destacaría, sería que como no funcionaban cercanías, pues hubo un gran uso del transporte urbano por autobús.
Bueno, pues esto, la valoración que hacía el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, pues unas horas después de que volviera la luz, más o menos volvió en torno a las 8:30 en Tres Cantos. Un servidor, por ejemplo, estaba en la avenida de Colmenar Viejo hablando con un amigo y con dos policías locales, preguntándoles por cómo se había desarrollado la jornada y sobre todo, bueno, pues las conclusiones que ellos tenían. Por ejemplo, una de las cuestiones que comentaba era la falta de incidencias, que enseguida se temió que si eso se desarrollaba, este apagón eléctrico durante muchas horas, pues aquellos delincuentes que de vez en cuando aprovechan estas circunstancias pues acabarán pues cometiendo algún tipo de delito. Finalmente no ocurrió y sí que se destacaron, pues por ejemplo, las actuaciones para ayudar a las personas atrapadas en ascensores o también, por ejemplo, a la hora de que ancianos que están en centros de día volvían a sus casas, bueno, pues ayudarles en el caso de que tuvieran que subir escaleras ante la falta de ascensor porque no había electricidad. Todo esto, y estamos seguros de que el lunes muchos utilizaron como medio para informarse de lo que ocurría la radio, que además hizo un papel muy importante en esta jornada y que también destacó pues la importancia de tener una radio analógica con pilas, que no dependa de la electricidad en casa, pues para poder informarse. El caso es que nosotros, cuando ocurría esto, por cierto, los alumnos de la Radio Escuela 2.2 no pudieron asistir al taller del pasado lunes, justamente porque no había electricidad y no estaba abierto Factoría Cultural, que es donde tiene su sede. Bueno, pues al día siguiente, viendo un poco organizando este programa, decidieron que nos iban a contar un poco situaciones que se vivieron, testimonios, y bueno, pues han ido recopilando, y a continuación a partir de ahora nos van a hablar de cómo vivieron esa jornada y también han recogido pues testimonios de gente. Así que vamos a saludar a nuestros compañeros, a Marina Sánchez, a Cristina Líbana, a Alexis Ruiz y a Carlos Cantalejo, que nos van a acompañar los próximos minutos para hablarnos de cómo vivieron esta situación. En primer lugar, vamos a escuchar a Beatriz Mille. Beatriz Mille es una de nuestras compañeras de la Radio Escuela 2.2. Ella trabaja en Madrid y no ha podido estar con nosotros, pero sí nos ha hecho un audio que vamos a escuchar a continuación, en la que nos trasladó una de esas historias bonitas que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con la anécdota y que también pues tiene un final un poquito curioso. Así que vamos a escuchar lo que nos ha grabado.
Hola, François. Mi testimonio de ayer... Y porque además busco una persona que me trajo en coche. Yo estaba en la comisaría de Tetuán con mi hija renovando el DNI de ella y hubo el apagón. Llegamos a Plaza Castilla, todo era caótico, cerrado el metro, cerrado la parada del autobús, el intercambiador. Era caótico, todo el mundo estaba en la calle con el móvil en la mano. Nos fuimos andando hasta La Paz, donde supongo que sabes que hay una parada de autobús hacia el norte, Guadalix, Manzanares, Colmenar. Entonces había cientos de personas y no pasaba ni un autobús. Los coches circulaban a los tres carriles, pero lentamente. Entonces empezamos a hacer carteles con Tres Cantos, Colmenar, Alcobendas y haciendo dedo prácticamente encima de la carretera, toda la gente, un poco desesperada. Y entonces paraban los coches, algunos, y abrían la ventanilla. Yo voy para Sanse. Y gritábamos, este va para Sanse, ¿quién hay de Sanse? Y así nos metimos. Conseguimos que parara una señora, se montó un señor, otra señora, mi hija y yo. La señora se llamaba María Luisa y era un coche granate, no sé más. A mí, a hija y a mí nos dejó en la parada del autobús en la carretera del Pino Sierra y yo, tonta de mí, sin querer, la señora llevaba una cazadora negra detrás, la cogí creyendo que era de mi hija y me la llevé. Busco a una María Luisa para darle las infinitas gracias y por favor devolverle su cazadora, que habrá pensado que se la hemos quitado a alguno de los pasajeros. Pero es que me la llevé, estaba convencida que era de mi hija. Y dijo, bueno, a vosotros os dejo aquí, tal. Nos bajamos y al rato, los pasos, le digo a mi hija, toma tu cazadora. Dice, si yo no te llevaba cazadora, mamá. Busco una María Luisa, por favor, para devolver una cazadora y darle un millón de gracias por su gesto. Esa es mi historia, François. A ver cómo puedo hacer para localizar a esa mujer que me dijo que vivía por el nuevo Tres Cantos. Pero no tengo ni idea. No sé más. Más maja que las pesetas. Y tengo su cazadora.
Pues sí, la verdad es que más maja que las pesetas, porque en este lío que se montó y bueno, pues todos los que han trabajado en Madrid ese día y sufrieron los atascos, recuerden que no había ni siquiera semáforos, con lo cual enseguida la policía local pues tuvo que empezar a trabajar en esos puntos para poder distribuir el tráfico, ¿no? Pues sí, que se parara y decidiera llevarse consigo a algunos vecinos para Tres Cantos es realmente encomiable. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para poder buscar a María Luisa. No se preocupen, que lo mismo dentro de una semana tenemos que volver a hablar de este asunto, porque a lo mejor se la ha encontrado y bueno, pues vamos a trabajar en varios canales, incluyendo también el poder ponernos en contacto con la policía local para poder ofrecerles esta cazadora. Bueno, esta es una de las anécdotas que se produjeron, pero hay muchas más. Este día del pasado 28 de abril se vivió de una manera especial por muchos. Mucha gente, por ejemplo, pues se dedicó, teniendo en cuenta que no podían trabajar, a acudir a una terraza, sentarse y vivir la vida y estar tomando cerveza, charlando con los amigos, con los conocidos y demás. Otra gente pues también lo pasó en casa, ¿no? El caso es que hoy queremos escuchar el testimonio de Alexis Ruiz, que ya saben es nuestro redactor más creativo y que nos quiere contar un poquito cómo fue su experiencia en un momento en el que, bueno, pues tampoco se sabía mucho sobre qué estaba ocurriendo, etcétera, etcétera. Alexis Ruiz, cuéntanos.
Bueno, Fran, os cuento qué me pasó durante este gran apagón inesperado. Me quedé completamente en casa. A veces salí en cortos paseos, más o menos. Pero lo más duro fue la falta de luz, ni el silencio, ni siquiera esa desconexión total del mundo. Fue el bloqueo creativo. Uh-huh. Yo, que siempre estoy creando, inventando historias, personajes, ideas, me vi de repente sin ordenador, sin música, sin nada que me conectara con ese espacio creativo. Y sentí que algo dentro se me apagaba también. Lo más extraño fue lo que sentí con mis musas, ya sabéis, mis queridas musas mitológicas que me ayudan y me acompañan siempre cuando invento algo nuevo. Pues en ese momento fue como ellas mismas se hubieran rendido, como si se hubieran bajado los brazos y se hubieran esfumado, como humo en la oscuridad. Y eso me dolió mucho, me dolió mucho. Me sentí solo, vacío, pero entre todo ese caos mental y ese silencio raro, se me encendió una idea. Total, con el apagón. Y pensé, ¿y si esto, el bloqueo, la frustración, la sensación de abandono, es precisamente una historia? Me empecé a preguntar a la luz de las velas y escuchando esa bendita radio a pilas. Si brotaba algo, pero no. No brotaba nada. Así que apagón 1, creatividad 0, al principio. Pero luego remonté. Aunque las musas se fueron, acabaron dejándome una última chispa antes de irse, dejando un WhatsApp en forma de mi profe de escritura creativa, Jano, que nos dijo: "Cread un relato de cómo sentisteis en ese apagón". Así que rectifico el resultado. Ha quedado en empate creativo. Toma, pedazo de quiniela.
Bueno, pues sí, en cierto modo yo creo que esas jornadas sin internet, electricidad, luz, etcétera, etcétera, pues también pudo sacar esa parte nuestra y obligarnos a, ante ese callejón sin salida en apariencia, bueno, pues intentar buscar otras opciones, ¿no?, para llevar ese tiempo. Vamos a seguir conociendo otros testimonios. Vamos a hablar con Carlos Cantalejo, que tú saliste a la calle y, bueno, hablaste con la gente, ¿no?, para ver cómo estaba viviendo esa situación.
Sí, bueno, más el martes que el propio lunes, para un poco previendo que íbamos a tener un miércoles con contenidos con interrogación, pues sí que recogimos algún testimonio de algún vecino que amablemente se ofreció a contar un poco, pues, alguna historia curiosa que le había ocurrido en el día del apagón, ¿no? Y yo personalmente sí que lo viví bastante tranquilo. Estaba en casa trabajando en ordenador, vi que se apagó y ahí empezó la escalada de... Primero piensas que es tu casa, luego piensas que es tu portal, luego la comunidad, luego Tres Cantos, luego escalas a Madrid y cuando todavía había WhatsApp y comprobabas con tus amigos que viven en otras localidades, también tenían el apagón, y que ya de otras provincias también tenían el apagón, y ya no solo de otras provincias, sino que en otros países como Portugal, incluso se hablaba de Francia y Alemania al principio, luego se desmintió. Pues ya sí que te empiezas a plantear la gravedad de que puede tener el asunto, ¿no? Pero bueno, sobre todo para mí este apagón ha sido dos aprendizajes. El primero, que puedes sacar al perro toda la tarde, leer un libro, aprovechar la luz del día y jugar en la calle. No hace falta que se acabe el mundo ni vivir en una distopía para ello. Y la segunda, ya lo habéis comentado, que muchas veces queremos... independizarnos, aislarnos del mundo, pero cuando pasa algo lo primero que quieres hacer es estar informado, y para eso nada mejor que un transistor y escuchar la radio.
Bueno, pues vamos a escuchar tus audios de tu gente, ¿no?, para conocer un poco cómo vivieron este apagón eléctrico.
Estamos recogiendo testimonios de la jornada de ayer, el apagón que hubo a nivel nacional y toda la península ibérica, incluido Portugal, y nos hemos encontrado con algunos vecinos que nos están contando sus experiencias y cómo resolvieron el problema. Tenemos a Nuria.
Pues yo conseguí hablar con mi madre, que vive en otra ciudad, más allá de las 11 de la noche, y lo gracioso fue que, hablando de que había podido cenar, le dije: "Pues no te lo vas a creer, ¿sabes lo que he cenado?". Digo: "He cenado una pechuga de pollo, una ensalada y una tortilla Y para terminar, un par de infusiones calientes. Y claro, mi madre se quedó así sorprendida y dice, pero si tú tienes cocina a vitro, ¿cómo has podido hacer eso? ¿Tienes un camping gas o qué has hecho? Digo, no, ¿qué va? Yo no tengo nada de eso. Y entonces le conté que a mi marido se le ocurrió la idea genial de colocar sobre la placa de vitrocerámica dos botes de cristal de estos de especias, que son cuadrados, no son los redondos, que sirvieran un poco de base para levantar la sartén, porque encima de los botes de cristal iban la sartén, con espacio entre los dos botes. Y en el espacio que había entre los dos botes de cristal colocamos 5 velitas. Y con estas 5 velitas pues generó el calor suficiente para colocar la pechuga en trocitos pequeños y finitos. La fuimos haciendo en la sartén poquito a poco y quedó perfecta, la verdad. Una tortilla de 2 huevos estupenda y 2 infusiones de postre. Así que cenamos caliente a lo MacGyver y desde entonces hemos bautizado el pollo al MacGyver. Así que esa fue nuestra experiencia de supervivencia.
Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de vivencias del apagón que sufrimos ayer y ya sabéis, el hambre agudiza el ingenio. Un saludo.
Esto de hacerse una pechuga a la plancha con 5 velas, sinceramente lo tengo que probar, ¿eh? A ver cuánto tiempo se tarda. Bueno, vamos a ver. Yo creo que también a nivel de manutención, por así decirlo, de comida, también un poco nos puso a prueba, ¿eh? A decir, bueno, venga, ¿qué tengo por casa? ¿Qué puedo organizarme? Es verdad que no es invierno, hacía una temperatura ideal, no hacía falta calentar, ¿no? Cocina. Pero bueno, que se podía hacer algún tipo de ensalada, pero también ver un poco qué tenías por casa, ¿no? Para poder hacértelo. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por estos testimonios. Y vamos a hablar con Marina Sánchez. Ya saben que es otra de nuestras alumnas más recientes aquí en este taller de radio, en este curso. Marina, tú también tienes una de esas historias preciosas de solidaridad. Cuéntanos.
Bueno, podemos esta historia se puede titular Hoy por ti, mañana por mí, o Haz el bien y no mires a quién, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues estábamos mi hija y yo por la noche, sabíamos de la asistencia de 2 chicas y muchísimas más, ¿no?, que estaban en Atocha, como tantas otras personas, y entonces nos miramos y no lo pensamos más. Bueno, tenemos espacio en casa, vamos a ir a por ellas. Entonces ella, que es la que conduce, bueno, pues se acercó a Atocha, se identificó, no nos conocíamos de nada. Entonces 2 chicas venían de Logroño, recalaron en Atocha, no pudieron pernoctar, no les abrieron las puertas, no venían sin ir al cuarto de baño, sin cenar, sin comer, súper majas, de 20 y tantos años. Y entonces nada, vinieron a casa y como si nos conociéramos de toda la vida. Ahí estuvimos cenando unos macarrones con tomate, porque ya había venido la luz, y charlando, y nos contaron su historia. Coincidió que venían de un concierto y la persona que habían visto en ese concierto, mi hija también es fan de ese cantante, o sea que bueno, como muchas conexiones.
Había conversación.
Sí, había conversación y estuvimos hasta las 3 de la mañana, o sea, estaban reventadas, pero como que necesitaban comunicar, necesitaban expresarse, necesitaban liberarse un poco, ir al cuarto de baño, relajarse, darse una ducha, y bueno, pues ahí estuvimos y contentas y de corazón, y al día siguiente pues ya se fueron. Pero ya nos dijeron, dice, bueno, si vais a Sevilla, ellas eran amigas entre ellas, si vais a Sevilla ya tenéis casa y lo que queráis. O sea, se han creado como unos vínculos más allá de lo que es una relación de pocas horas. Uh-huh. Así que, bueno, pues contentas de haber hecho esa labor.
Es que no nos damos cuenta también que hay mucha gente, por ejemplo, pues que estaba en Madrid o en cualquier otro punto de la península ibérica, que le pilló de improviso esto, que a lo mejor resulta que estaban de paso, pero que se vieron varados en situaciones un poco, pues, estaciones de metro, estaciones de tren, etcétera, etcétera. O bien eran turistas, que nos cuentan, por ejemplo, turistas extranjeros que utilizan más la tarjeta de débito o crédito, y que cuando vieron que no funcionaban tuvieron que ir a las tiendas para poder obtener dinero en efectivo, ¿no?, para poder pagar en una tienda o en una cafetería, en un restaurante, y poder comer algo, ¿no?, en estas situaciones, porque claro, no funcionaban los datáfonos. Vamos a continuar conociendo más historias. Cristina Liébana, cuéntanos, porque tú también tienes un testimonio de una amiga que también se encontró con uno de esos días para no olvidar, debido a que trabajaba en Madrid, tenía que volver a Tres Cantos, pero antes tenía que hacer una...
básicamente. Marta es profesora en Getafe y, claro, ella desde que salió, pues no sé si a las 6 o las 7 de la mañana para ir a trabajar, llegó a las 8 de la tarde a Tres Cantos. Y la verdad es que... pues mira, yo creo que muy contenta por ella, porque al final estas situaciones nos despiertan también la agilidad mental y vemos que podemos vivir sin los smartphones. Eso sí, teniendo siempre dinero en metálico.
Sí, claro.
Lo escuchamos.
La escuchamos.
Pues salí de casa a las 6:30 de la mañana y llegué aquí a las 7:30 de la tarde. No fue todo el día de peregrinación, porque pude tener una parada técnica cerca de Plaza Castilla, que tiene en la casa mis padres, y allí además pude comer calentito. Y después de la caminata, la verdad es que se agradeció. Pues allí llegué a la estación de Getafe para volver a las 12:30 y me encontré que estaba todo a oscuras. La gente estaba un poco viendo alternativas. Dijeron que el metro estaba también pues sin red eléctrica. Y gracias a mi amiga Virginia, pues me enteré de que estaba así toda España y Portugal. Así que ya en la superficie buscamos, había mucha gente buscando la parada de autobús que nos acercara a Madrid. En la carretera de Toledo pude coger allí el autobús. Mi compañera de asiento estaba preocupada porque no se podía comunicar con nadie. Y bueno, pues yo le dije que nada, que no se preocupara, que estábamos como hace unos años sin móvil, pero bueno, que llegaríamos a nuestro destino, que no se preocupara. Por cierto, aquí una cosa importante... que siempre a mí me lo decían mis padres, llevar al menos 5 euros en el monedero, porque es que si no, no coges el autobús. Supongo que si alguien hubiera estado en esta situación, pues se lo hubiera pagado otra persona, porque la verdad es que es un fastidio y te encuentras que no puedes cambiar, porque los comercios en ese momento a lo mejor estaban abiertos, pero sí que durante el camino vi que muchos estaban cerrados. Y bueno, pues cuando llegué allí a Plaza Elíptica, allí sí que, bueno, pues había un montonazo de gente. Estaba la plaza abarrotada, la gente buscando paradas de autobús, un autobús que les acercara hacia el centro, otros hacia el sur, o sea, las colas larguísimas, la gente abría para los autobuses que iban hacia Atocha metiéndose por la puerta de atrás, iban como sardinas en lata. Así que bueno, desistí de la idea de cogerme un autobús hasta Atocha. Y digo, bueno, aunque sea uno que me acerque un poquito más al norte. Y cogí uno que me llevaba Embajadores. La gente, es verdad, como decían en la radio, pues mirando todos por la ventana, porque no, al no tener cobertura ni tener móviles, sí que preguntaban unos a otros si había línea y tal, pero nada, no había. De vez en cuando iba y venía.
Otra lección de vida. ¿Cuánta razón tienen las madres? Cristina, ¿qué conclusión sacamos de todo esto?
Bueno, pues yo creo que los tricantinos...
o aprendizajes o lecciones.
Los tricantinos ya teníamos bastante nivel de resiliencia, ¿no? Tras la pandemia, tras Filomena, y este apagón pues nos lo hemos tomado bastante bien. Uh-huh. O sea, en general, yo cuando salí a la calle vi a la gente como diciendo vamos a buscar soluciones en vez de las manos a la cabeza. Y de hecho me sorprendió algunas cosas, como por ejemplo... lo rápido que reaccionaron los bazares en la avenida de Colmenar, por ejemplo. Uh-huh. Que vamos, yo creo que hicieron las ventas de subida en velas, en pilas, en pan bimbo, en pan, encendedores, cerillas, etcétera. Incluso la frutería que había al lado compró enseguida una balanza de estas antiguas, porque claro, todas eran
eléctricas.
Y con la calculadora del móvil hasta que les dio la batería del móvil. Uh-huh. Y ahí estuvieron vendiendo fruta a diestro y siniestro. Uh-huh. Las colas que se hacían de vecinos comprando el pan, pues también muy solidarias, porque uno, por ejemplo, comentaba, yo tengo un camping gas, si queréis puedo ponerme aquí a hacer bocadillos en la avenida de Colmenar. Entonces, yo tengo una perspectiva como, no sé, o sea, que estoy muy contenta de que estuviéramos aquí. No viví tanto caos. Es verdad que nuestro municipio tiene 7 semáforos, 8, y incluso el tráfico a mediodía de recoger colegios y todo eso, la policía municipal también lo gestionó muy bien. Uh-huh. Entonces, pues diría que otra vez la solidaridad y la paciencia ha estado presente en un evento como este.
Muy bien, bueno, pues estos han sido los testimonios que han recogido nuestros compañeros de La Hora 2.2 de esta radioescuela y, por supuesto, pues ya saben, una jornada para recordar que posiblemente pues cree obras literarias, cinematográficas, series de televisión en un futuro, como ha dicho Alessi Ruiz, y también algo que podremos contar a nuestros nietos, nietas en el futuro. Muchas gracias a todos y nada, en cuestión de minutos hablamos también de agendas de ocio y tiempo libre. Hasta ahora.
La Hora 2.2, los miércoles de 7 a 8 de la tarde en 2.2 Radio. Y si te lo has perdido, lo puedes volver a escuchar en redifusión los sábados de 10 a 11 de la mañana o en 365.es.
Sintoniza 2.2 Radio, tu emisora escuela en el 102.2 del dial.